Señoras y señores, en nombre de la Fundación Juan Marc, quiero agradecer la participación de don José Cepeda en nuestros cursos universitarios. Don José Cepeda es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Antes, ha desarrollado una fecunda labor durante 12 años como director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. El profesor Cepeda es autor de más de 50 trabajos de su especialidad, centrados en torno a la restauración, con especial atención a la figura de Sagasta, Andalucía en el siglo de oro, la época de Carlos III, etc. Otro grupo de sus trabajos, más cercanos al curso que hoy inauguramos, trata de precisar el sentido de la historia española y mundial. Desde esta perspectiva humanística, se asomó también en un magistral estudio al fondo histórico-social de Luces de Bohemia de Valle Inclán. El tema que hoy va a desarrollar de ningún modo puede dejarnos indiferentes. La peculiaridad de la historia de España, tal como ha sido vista por los historiadores extranjeros desde el siglo XVI hasta la fecha. Como el fingido marrueco de las cartas escritas por Cadalso, nos interesa mucho limpiar nuestros ojos de la rutina cotidiana y contemplarnos desde afuera. Así, si se me permite recordar unidos dos títulos ilustres, el enigma histórico de nuestra patria se resolverá con la visión serena de lo que es la realidad histórica de España. Y este conocimiento sereno, científico, de nuestro pasado es de vital importancia para el momento actual y para el futuro más próximo. La Fundación Juan Marc se ha beneficiado ya de la competencia del profesor Cepeda al tenerle como miembro de la Comisión Coordinadora de la colección Tierras de España, una de nuestras más ambiciosas empresas editoriales. Le agradecemos hoy su presencia en esta tribuna y nos aprestamos a escucharle con el mismo interés que todos ustedes. Muchas gracias.
Sean por fuerza mis primeras palabras para agradecer a la Fundación llamarme a su tribuna para exponer ante ustedes, meditar durante 4 días ante ustedes a un tema que desde hace unos años me viene preocupando. El tema es, ¿cómo ven los historiadores extranjeros nuestro pasado? Por fuerza conviene que hagamos, al entrar, una justificación del curso y algunas precisiones sobre el mismo. Primero, hay que hacer un recuerdo a los historiadores españoles. Vaya por delante que, aunque durante estos 4 días nos referiremos a nombres, a escuelas, a tendencias y a obras magistrales que nos vienen de fuera, he de decir aquí que la Escuela de Historiadores Españoles de los últimos tiempos puede parangonarse en todos los terrenos con estos historiadores extranjeros. Se está haciendo una historia profunda, a fondo, viéndose España por arriba y por abajo, en su estructura social, en sus regiones, en sus momentos de auge y de decadencia. Y tal vez el único achaque que yo podría hacer a estos historiadores extranjeros de los que hablaremos, solo quizá esta, sería que muchas veces se olvidan de sus colegas españoles que están también aportando a este campo del horizonte histórico obras tan importantes y tan buenas como las de fuera. Diríamos de entrada que el tema de España en los profesionales de la investigación histórica extranjera es un tema constante. Aunque tengamos que ceñirnos, por razones de tiempo, es obvio, exclusivamente al periodo que va a la historia que viene desde las aportaciones escritas desde 1945, digamos que hay una realidad científica que se ha preocupado desde los más orígenes de la ciencia histórica del tema de España. Ya volveremos el porqué, ya veremos cuál es. Quiero decir con esto, y salgo al paso con esto, de que no es una moda actual, de que no traigo al tema ante ustedes pensando que porque hay un cierto extranjerismo en nuestra atmósfera, podría venir a serlo. La ciencia histórica ha tenido siempre como uno de sus laboratorios, de sus experiencias, el tema de España. La aportación, por ejemplo, extranjera durante el siglo XIX ha dejado una huella y unos temas que todavía quizá en muchos momentos no pueden ser superados. Es decir, que el título de hispanista, el especialista extranjero en cosas de España, es muy antiguo y muy acreditado. En todos los países del mundo, los que se han dedicado a nuestra cultura, a nuestra literatura, a nuestra historia, han tenido un eco y una trascendencia extraordinaria. Y entonces surge puesto que lo que haremos estos cuatro días, más que informar, es meditar sobre este tema, meditar entre todos. Después podremos hablar, si ustedes me lo preguntan. Hay una pregunta que también me he hecho yo. ¿Por qué hay tantos hispanistas, tantos extranjeros especialistas en historia de España y no hay historiadores españoles preocupados por la historia extranjera? Si he dicho hace antes de empezar que, en efecto, los historiadores españoles están haciendo una buena, una extraordinaria, una excelente historia de España como profesionales, pero sin embargo no tenemos historiadores especializados en la historia de Francia o de Alemania o de Inglaterra. Estamos un poco encerrados dentro de nosotros. Creo que convendría un planteamiento científico y universitario de empezar a lanzar a nuestros jóvenes universitarios para ese conocimiento extranjero, porque muchas veces el contraste con otras realidades históricas puede servirnos no solo para aprender, sino también para comparar con otros acontecimientos. Hagamos, pues, unas precisiones sobre el tema. Una tradición muy antigua del hispanismo, que ha tomado los acontecimientos de la historia de España como tema de su investigación. Unos análisis que han tenido la impronta de la época en que se hacían. En general, la curiosidad por España puede estar representada en dos planos. Uno, el científico, el de los historiadores de oficio, los historiadores profesionales, y otro, los viajeros y curiosos. Pero es de señalar también que en el ambiente, en el medio cultural español, son más conocidos las obras, es así, a veces deformadas, coloreadas, de los viajeros y curiosos, novelistas, ensayistas, más que de los historiadores científicos. Tal vez porque la técnica misma, la obligación de la propia esencia histórica, hace que sus libros estén un poco apartados más del ambiente popular. Digamos que, en general, estos historiadores de siempre, sobre el tema de España, han tenido una preocupación fundamental, el análisis científico de la realidad española. Luego, sobre eso, evidentemente, habrán puesto sus actitudes, su talante, sus escuelas, su formación, su dialéctica, pero en general lo han hecho buscando en la historia de España una posibilidad de comprensión de fenómenos, no solamente españoles, sino europeos. Y a este trabajo, a este planteamiento científico, con el manejo de unas extraordinarias fuentes documentales, ha venido a ayudarlos, y ellos lo reconocen así, la inmensa fondo documental español. La historia de España, sobre todo en los siglos XVI y XVII, en que por fuerza tenía que manipular una acción histórica muy importante, dejó una preocupación de documentos económicos, informes políticos, y los archivos españoles son una rica mina para los investigadores extranjeros. A este propósito recuerdo las exclamaciones de Pierre Vilar cuando dice: ¡ay, si nosotros encontráramos en nuestros países esos documentos españoles! La admiración de Hamilton cuando se encontró con toda una serie para poder hacer la historia cuantitativa de la evolución económica de los siglos XVI y XVII, creando un modelo de historia económica exclusivamente trabajando sobre el fondo de Simancas. Es decir, una rica documentación, un acopio de materiales que les ha permitido, por consiguiente, cuando ellos trabajan desde un plano científico, una historia que tiene un valor en sí y apoyada, sobre todo, en la más rigurosa fuente informativa. Dentro de estas cuatro charlas ante ustedes, me dedicaré básicamente y fundamentalmente al periodo de la historia moderna y contemporánea, desde los siglos XVI hasta nuestra época. Y por varias razones. Una, por mi deformación profesional, por mi dedicación profesional. Soy, modestamente, profesor de Historia Moderna y Contemporánea, hasta ahora de la entrañable Universidad de Granada y desde el curso que viene en la Complutense. Y por eso, mi especialidad, mis análisis, mi información es más de moderna y contemporánea, aunque hagamos algunos recuerdos a otros periodos de la historia. Pero además de esta razón profesional, hay una más, por el interés intrínseco que tiene esta historia. En efecto, la serie de obras en cantidad y en calidad que se han escrito tomando como fecha inicial desde 1945 hasta nuestros días, sobre los siglos XVI al XX, es extraordinario y presenta una galería de resultados como pocas escuelas históricas, como pocos países puedan tener. Por eso creí desde el primer momento que con este panorama, con esta presentación de estos periodos sería suficiente para hacerles una aproximación a este tema tan sugestivo como es la visión y la óptica extranjera. Por fuerza, tenemos, antes de entrar de lleno en lo que es el contenido de la historia moderna y contemporánea foránea, hacer un recuerdo de los maestros extranjeros de todos los tiempos. Esa prehistoria apasionante, ese paisaje de nuestros yacimientos españoles que llena de admiración a los investigadores extranjeros que pueden llevarse materiales extraordinarios, que ha creado una tipología. Esas figuras de Obermayer, por ejemplo, el sabio que vino durante la Primera Guerra Mundial del año 14 y se quedó entre nosotros para hacer una de las primeras obras sobre una visión global de nuestra prehistoria. La figura de Schulten, el alemán, buscando por los llanos españoles, por las calvicies españoles, Numancia y Tartessos. La obra del francés Lévi Provençal sobre el califato cordobés, ese poema histórico que es la historia del califato cordobés, la Córdoba del siglo X, que sale de mano del francés Lévi Provençal, tristemente muerto, fallecido hace muchos años y muy joven. Después, los trabajos de los historiadores de la escuela francesa, Parodi y Gou, sobre la Edad Media, Morel Facio, la escuela, por ejemplo, que va a representar la historia de la escuela norteamericana, de los alemanes. Ya volveremos sobre algunos de ellos. Entonces decíamos, para ir precisando aún más, que nos vamos a fijar sobre todo en la historia extranjera, escrita por extranjeros, desde 1945 hasta nuestros días. Por dos razones, por su redoblado interés y sobre todo por la técnica historiográfica como modelos de cómo se hace historia hoy. ¿Quiénes han estudiado esta historia de España? ¿De dónde nos vienen esos curiosos de nuestro pasado? Pues las escuelas y tendencias son muy variadas. Digamos en todos ellos un rasgo común de entrada, el interés de todos los países por el tema español. Hay la escuela francesa, ya clásica en la historiografía española, desde el Renacimiento hasta nuestros días, con las figuras indiscutibles de un Marcel Bataillon, de un Brodel, etc. Está la escuela alemana, un poco amortiguada en estos últimos años, un poco apagada por razones quizá coyunturales de su propia historia. Está la escuela italiana, especialmente en aquello que se refiere a las relaciones entre España e Italia a lo largo del Renacimiento, tema que siempre les ha preocupado mucho. Yo señalaría una novedad interesantísima e importante, la presencia en primera línea de la escuela inglesa. Los ingleses, que desde siempre se habían preocupado por la península, el tema peninsular está siempre como flotando en el pensamiento inglés, que había dado figuras como Robertson, etc., en estos últimos años ha creado una verdadera escuela de hispanistas. En Oxford, en torno al profesor Carr, o en la Universidad de Londres, hoy hay una escuela de historiadores ingleses preocupados por el tema español. El tema español, que se concreta un poco en lo contemporáneo, 19 y 20, pero que también está abriendo su espectro de interés hacia otros temas, como nuestro barroco, la decadencia española del 17, etc. Y digamos que la escuela inglesa está aportando una especie de visión nueva, una perspectiva lejana, planteándose muchos puntos que nos hacen meditar los historiadores españoles, porque quizá desde una plataforma distinta y de una evolución distinta en parte de su historia, han permitido que nosotros caigamos en la cuenta de algunos fenómenos que antes no habíamos caído. Después, la espléndida escuela francesa, que continúa en primera línea, como les decía. Recordemos, entre estos historiadores antiguos, algunos nombres clásicos, como del Fouché del Bos, Baudrillard, el mejor autor de nuestro Felipe V, el clásico de David y de Ser, que nos dio todo el panorama de la estructura histórica y administrativa del siglo XVIII, Marcel Bataillon, con su maravilloso análisis de una sociedad y de unas crisis espirituales en el siglo XVI, Fouguier, con su estudio sobre Napoleón y España, etc. Los alemanes, Brandi, Weiner, Konecke, Fandel, etc. etc. Motivaciones del interés. Es decir, ¿por qué el interés por la historia de España desde fuera de nosotros? Podríamos aplicar aquí el hecho mismo histórico de cómo ha sido visto a través de la historia nuestro pasado. Hubo durante mucho tiempo un impulso de polémica. Es la historia que se hace durante los siglos XVI y XVII, la coetánea a los hechos del dominio español en el mundo. Es una historia en la que los acontecimientos de los españoles, que entonces dominaban en el mundo, venía a resultar, en cierta manera, problemática para los europeos. Es la historia hecha como arma de combate. Es la historia de las leyendas, de la leyenda negra por una parte y la leyenda dorada, que también existió y tan peligrosa y tan falsa como la anterior. Esa historia de los siglos XVI y XVII, hecha por los extranjeros, nos puede servir y nos sirve a los historiadores españoles para conocer cuál era el pálpito en ese momento de la tensión histórica en Europa. Después, hay otro centro de interés, otra motivación del interés, que son buscar en España a veces afinidades ideológicas o caracteres que parece que rimaban muy bien con ciertas corrientes extranjeras. Por ejemplo, cuando algunos historiadores anglosajones, el caso de Walsh, por ejemplo, se preocupaba de estudiar nuestras figuras de la Iglesia, una revisión de Felipe II, del Felipe II de Fandel, etc. Es decir, para buscar, diríamos, una especie de tipología distintiva a lo que había sido lo dominante durante la época. Hay también, durante un tiempo determinado, anterior a 1945, por eso quiero marcar esa fecha, porque creo que es un hito importante en la variación de la temática, hay también una curiosidad por explicarse el fenómeno singular de España. ¿España es tan diferente? Se preguntaban algunos, vamos a estudiarla. La historia diferente de una comunidad diferente. Así tendríamos la historia pintoresca y sensacionalista. Pero siempre, y retengamos esto, hubo una razón más profunda y científica, conocer a fondo la andadura en el tiempo de unos hombres, los españoles, creadores de una peculiar forma de vida, tanto en su patria como fuera de sus fronteras. He ahí lo importante de esta historia. El ritmo de su intensidad. No siempre el tema español, la historiografía española, en el capítulo de la historiografía universal ha sido igual, como es lógico. Hay fluctuaciones, periodos en que es muy intensa cuantitativamente su centro de interés, otros que parece que se desvanece la onda, pero siempre ha habido una presencia de historiadores españoles, de historiadores extranjeros de la historia de España, hasta convertirse en una constante de la historiografía universal. De manera que cuando se repasa en una historia de la historiografía, en cualquier periodo, siempre habrá el capítulo de la historia de España hecha por franceses o alemanes, o italianos o ingleses. Periodos en que esa onda se desvanece y otros en que se intensifica por constituir un capítulo fundamental. Naturalmente que este ritmo, este interés, estará en relación con el protagonismo que haya podido representar España. Protagonismo cultural unas veces, económico otra, sangriento y dramático algunas también. O la intensidad también de su inquietud interior, su búsqueda de caminos nuevos que a los europeos, asentados desde una plataforma más equilibrada, les había de atraer. Pero al llegar a este punto de las motivaciones que han llevado a los extranjeros por nuestro pasado, hay que salir al paso de un tópico en el que sí quisiera insistir ante ustedes hoy, especialmente. El tópico de que España es diferente. Los españoles llevamos mucho tiempo intoxicándonos con la idea de nuestra diferencia, utilizada para bien o para mal, utilizada para un triunfalismo o para un pesimismo radical. España, por eso se dice, dicen muchos españoles, tiene una historia singular porque es un pueblo singular. España no es el único pueblo con historia singular. Todas las historias nacionales son singulares. Esto es una posición anticientífica. Dentro del contexto de la historia universal, cada pueblo se ha realizado, como diría Hegel, se ha realizado a través de unas características fundamentales. Los hechos de la historia de España, digo yo, están encuadrados en el contexto de un espacio geográfico y una civilización de la que forma parte y de la que se nutre, con las modalidades propias de toda comunidad en el concierto universal, aunque a veces estas tonalidades y variantes parezcan un tanto estridentes. Pero nunca la idea de que esa curiosidad extranjera ha sido malsana y que nosotros somos tan distintos. Nosotros somos una parte importante, geohistórica, cultural de Europa, y desde ese ángulo los historiadores extranjeros han venido a vernos. ¿Cuáles son esos rasgos peculiares, por ser singulares, como todas las historias singulares, acabo de decir, de nuestro pasado, que han preocupado a los historiadores extranjeros? ¿Cuál es, diríamos, el friso rapidísimo de una aproximación a esa historia de España que va a ser tratada por los historiadores propios y los de fuera? Primero, he dicho antes, el paraíso de la prehistoria. Precisamente la situación de cruce de caminos, de paréntesis del Mediterráneo, un Mediterráneo que se cierra por España y que se abre, puente entre África y España, hace que en la prehistoria de España se crucen las influencias étnicas, culturales. De ahí la abundancia de materiales y además la creación de modelos tipológicos. Nuestros yacimientos llegaron a constituir un ejemplo, un modelo, que después ha sido confirmado o rectificado o matizado en el extranjero. Una Edad Media compleja, hecha de moros y cristianos, aunque se quedó occidental, penetrada de cierto orientalismo. El hecho singular, como ha dicho Albornoz, de que España fuera escudo y escuela de Europa, escudo en cuanto estaba protegiendo de una oleada oriental que venía por las tierras de África y oponiendo aquí su fenómeno de defensa, y al mismo tiempo una ósmosis cultural a través de la cual esa cultura oriental que traía en su légamo, en su fondo, toda la cultura griega que venía aquí, va a ser, por consiguiente, ese fenómeno. Si a esto añadimos la extraña vida española, la peculiar vida, en esto sí que peculiar vida española, la vividura, que ha dicho Américo Castro, de moros, cristianos y judíos en la Edad Media española, por fuerza, ese fenómeno tiene que atraer por lo que tiene al mismo tiempo de occidental. No olvidemos el Camino de Santiago, que es el cordón umbilical por donde España se sigue uniendo al occidente, un poco en contraposición con la corriente oriental, ha de atraer a los extranjeros. Luego, de pronto, a fines de la Edad Media, la salida vertiginosa de la Edad Media española hacia una historia cosmopolita. ¿Demasiado vertiginosa? El fenómeno de la expansión española, la penetración en las tierras americanas, no es por fuerza un hecho europeo. Hecho técnicamente lo que se llamaba el hambre de horizontes del Renacimiento realizado por los españoles, pero en definitiva la madurez de Europa a través de España, pero quizá no demasiado pronto, para abrir los horizontes europeos, descubrimientos, conquistas, el dominio de espacios inmensos que el europeo no se lo habían planteado nunca, porque nuestro continente es tan pequeño que está hecho a la medida del hombre, y España se encontró, y Europa se encontró desde el Renacimiento con un inmenso mundo que tenía que ahormar y dirigir, los problemas del espacio, los problemas técnicos, de la distancia, el choque de razas, el class of peoples, que dicen los ingleses, el contacto entre dos culturas y civilizaciones, son problemas inéditos, inéditos que van a abrir realmente una etapa nueva realizada con aquello. Una colonización, la primera colonización europea en el siglo XVI, tan olvidada como estaba la colonización romana, que venía a repetirse. España encienta la modernidad en todos sus sectores. Y por consiguiente, de ahí el que cuando haya que estudiar ese hecho que significa el 16, la eclosión europea, los historiadores extranjeros tengan que plantearse el tema de España. ¿Cómo trató España sus problemas? ¿Cómo lo resolvió? Su hacienda, su economía, el manejo de sus finanzas, el tesoro americano. Tiene que ser indudablemente una preocupación, una meditación de España, pero pensando en Europa. De ahí tenemos después dos temas que van a ser extraordinariamente sugestivos para los extranjeros y los españoles, el creciente y el decreciente de España, el subir y descender, que decía Gracián. El creciente español del siglo XVI, con un dominio de luchas, hipotecas, es un país que manipula riquezas insospechadas, a la vez que contrae deudas fabulosas. Cristaliza este periodo, el 16, en una sociedad cruzada de tensiones entre grupos sociales y religiosos, cristianos viejos, cristianos nuevos, inquisición. Es el siglo XVI la encrucijada de la modernidad, el periodo en que está desapareciendo, transformándose un medievalismo y en las tierras españolas, en los horizontes españoles, está naciendo esa Europa. En esas tierras españolas que servían de vestíbulo para una entrada de metales preciosos que refuerzan y respaldan el gran desarrollo del capitalismo europeo, tema tratado por Soní o por Vilar o por muchos más, y que va a ser el fundamento de un despegue de Europa, en definitiva, en la segunda mitad del XVI, arrebatando al Mediterráneo su hegemonía fundamental. Luego, la decadencia española. La palabra decadencia está presente constantemente en la historia de los hecha por españoles y por extranjeros. ¿Qué es la decadencia española del siglo XVII? Esa apasionante decadencia española, imán de la máxima atención. ¿Cuándo se produce? ¿De qué alcance es esa decadencia? ¿Por qué? Sirve de estudio esta decadencia española para un esquema clásico de decadencia en todos los sectores. Me detendré un poco en esto. La moderna metodología, la llamada escuela de los anales franceses, esa revolución técnica de la metodología histórica que tanto tenemos que agradecer a todos los historiadores, se planteó el tema de lo que se llama hoy modelos históricos, modelo entrecomillado. Modelo histórico es una etapa, un periodo, un fenómeno que tiene unas características tan esenciales, tan definidoras de lo que es el hecho mismo, que puede servir como comparación para otros periodos. ¿Qué es una decadencia? ¿Qué es una coyuntura de expansión? Etcétera. Pues bien, la decadencia española ha venido a representar uno de los modelos más perfectos, porque es un ciclo cerrado. Se sabe qué características tiene, cuándo empieza, cuáles son sus elementos, sus factores, demográfico, abandono de tierras, absentismo, decadencia militar, etc. Y por consiguiente viene a dar la tipología característica de una decadencia. Así, por ejemplo, también el desplazamiento de ejes de la importancia geográfica de España en la decadencia, la pérdida de fuerza de Castilla para desplazarse hacia una periferia, tema que va a ser obsesivo en los historiadores extranjeros. Tras la decadencia, tras ese siglo XVII, que tiene una especial garra para los historiadores, todos ellos, para explicarnos ese porqué, viene la ilusión apasionada de nuestro siglo XVIII, con su eterna polémica. Estos ilustrados españoles, que lo intentaron todo, fracasaron en mucho y consiguieron bastante. Hay que preguntarse, y se preguntan los historiadores extranjeros, sobre todo los franceses, que les ha preocupado mucho esto, ¿cuántos fueron esos hombres inquietos españoles? ¿Dónde actuaron? ¿Qué eco alcanzaron? ¿Qué resistencia hubo a las reformas? ¿Cuál es el trémolo de inquietud? ¿Qué representa, desde el punto de vista para un extranjero, un Jovellanos, por ejemplo, o unas medidas de Florida Blanca? Entonces, esa situación, esa valoración de nuestro esfuerzo de reforma, el reformismo de nuestro siglo XVIII, al unísono con una Europa que estaba buscando también nuevos horizontes, es interesantísimo e importante. Tanto que puede señalarse en esto un hecho. Para los historiadores extranjeros, la aportación en la Ilustración española puede tener una categoría importante dentro de los juicios europeos. A veces incluso los españoles en esto discrepan y piensan que nuestro esfuerzo de reforma no fue todo lo importante que debió ser. Viene luego el gran tema de España en el siglo XIX, encajar a España en los moldes del marco contemporáneo, con una serie de temas que por fuerza tienen que interesar. A. El despegue muy temprano, de frutos muy tempranos de España, esas Cortes de Cádiz, esa genialidad de los españoles, que mientras están rechazando una invasión numérica de los franceses, están haciendo con un fondo de cañonazos en Cádiz una reforma constitucional importante y están creando toda una temática, la palabra liberal, la concepción de la soberanía popular, es decir, adelantándose en este aspecto a Europa. Y después, ¿por qué en este pórtico tan importante, tan inquieto de ese comienzo del siglo XIX, esa guerra y revolución de España, como decía un historiador español, el conde de Toreno, se retrasa después? ¿Qué ocurre en esos tramos interiores del siglo XIX para que España entre en esas fatigosas guerras civiles? Naturalmente, este movimiento sísmico, este encaje de España dentro de la revolución industrial o la revolución política, también por fuerza, es un tema que atrae a los historiadores extranjeros. Y en este sentido diría que es la escuela inglesa la que más le ha preocupado. La pregunta de los historiadores ingleses, ¿por qué o cómo o hasta qué punto funcionó eso que llamamos el parlamentarismo en España? ¿Cuál fue la causa del descarrilamiento del sistema liberal español? hubo un sistema liberal español. ¿Qué relación hay entre una revolución industrial, si la hubo, y la distribución geográfica española en zonas? Etcétera, etcétera. Por último, para llegar a la crisis española del siglo XX, un friso colorista inigualable para un historiador, donde España hace de microhistoria de Europa. Los fenómenos de las crisis españolas, por ejemplo, las crisis de nuestros 1917 y 18, el desgaste de la Restauración, el ensayo de una república hecha por una ilusión inmensa de quemar rápidamente etapas para realizar y ponernos al día, la guerra española, en definitiva, que va a mover miles y miles de páginas de los historiadores extranjeros, pero que partiendo de esa historia española y para intentar explicarla, vuelven atrás queriendo coger la raíz y la ola de España. Entonces, sin exagerar el tema, y creo que esa es la conclusión a la que yo, después de varios años de meditación sobre esto, he llegado, es que España es la microhistoria de Europa. Explicaré lo que quiero decir aquello. España, laboratorio de la historia de Europa. ¿Por qué? Porque España, por una serie de circunstancias que están en la entraña, ya lo marcará Brodel y lo veremos el próximo día, de su situación geográfica en el Mediterráneo, España viene a tener todos los fenómenos que se van a dar luego en Europa, exactamente todos, pero con prioridad, adelantándose. Es decir, un desarrollo, un dominio español, el primer imperio que se constituye es el español, teniendo que improvisar todo. Luego seguirán sucesivamente en ese reloj de la historia el imperio francés, el imperio inglés. Tiene una decadencia que también alcanzará algunos pueblos europeos. Por consiguiente, puede verse, como he dicho, como si fuera una elipsis cerrada, los fenómenos históricos. Son perfectamente la mesa de un analista para poderlos ver. Por ejemplo, un caso al que volveremos también dentro de unos días, pero de pasada para que usted lo comprenda. Durante mucho tiempo, la pérdida de España del 98, la derrota frente a los Estados Unidos, nuestro desastre del 98, por los historiadores extranjeros era visto un poco despectivamente, era cosa de españoles, porque se daba la circunstancia de que en 1898, cuando Europa estaba creando su o culminando el segundo imperialismo, el imperialismo del siglo XIX, el único país que soltaba amarras y que perdía los últimos restos de su imperio era España, un poco la paradoja. Pues bien, he aquí que ese tema no se estudiaba. Más, desde 1945 asistimos a uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia occidental, que es el fin del imperialismo. Los países europeos han tenido que dejar al tercer mundo y se han planteado unos problemas muy semejantes a los nuestros, al tratamiento que España hizo. Unas veces dureza y violencia para mantener las colonias, otras veces un trato más para atraerles hacia la autonomía, es decir, la misma fluidez de tratamiento ha sido. De ahí que el tema de la decadencia de la derrota española del 98 sea un tema que preocupa hoy a los historiadores extranjeros también, porque puede servir de microhistoria, de modelo anticipado del mismo fenómeno de descolonización que Europa tuvo después. No digamos nada cuando los historiadores extranjeros se están planteando temas que se dieron también a la historia de España. Por ejemplo, el tema de los afrancesados y el que ha sido tratado por historiadores españoles, como el profesor Artola, el tema de los afrancesados y el tema de los guerrilleros. El guerrillero, este hombre que se agarra a la geografía y lucha desde ella, tan típico de nuestra guerra de la independencia, parecía un fenómeno exclusivamente español, peculiarmente español, anecdóticamente español. Pues he aquí que en la Segunda Guerra Mundial se plantea el tema del guerrillero, del hombre que rompe formalmente con la guerra y va a hacer una guerra desesperada. De ahí que el tema del guerrillero español, que es un acontecimiento hecho en España en el siglo pasado, sea también preocupación e interés de los historiadores extranjeros, por lo que sirve, por lo que tiene exactamente de precedente. El tema de los colaboracionistas, el afrancesado, aquel que se plega al dominio del francés cuando llega, es el ejemplo que se va a repetir en ciertas épocas muy cercanas a nosotros, en otros horizontes y paralelos europeos. Veamos, pues, con estos ejemplos cogidos así, un poco al azar, cómo esos temas españoles que nos parecían exclusivamente nuestros son también temas europeos, de ahí, en muchos momentos, el interés de estos investigadores por nuestros temas. Por eso pueden aplicar sobre los temas españoles la teoría de los modelos históricos a los que me he referido hace un momento. Y también Al llegar a este momento de nuestra reflexión sobre el tema, antes de dar nombres concretos de obras, hablemos un poco de nuestro complejo de europeidad, nuestro sentimiento de inferioridad. No me gusta mucho la palabra complejo. Tenemos un sentimiento de europeidad. El gran tema que se vienen planteando los españoles desde siempre es el siguiente. ¿Somos o no somos europeos? ¿Estamos en Europa o somos también europeos? ¿O solamente somos un pueblo fronterizo, una penumbridad histórica, como diría Quevedo, un ser o no ser, un quiero y no quiero? El tema de si África termina en los Pirineos o no ha preocupado extraordinariamente a los españoles, que nos llega hasta extremos patológicos. Nuestra acción en el mundo, nos hemos preguntado muchas veces, ¿no puede responder a esa especie de complejo de inferioridad? Pensemos que la situación geográfica en esto que llamamos Europa es capital. Para un alemán o un francés no tiene que definirse. Su europeidad se supone como el valor en los militares. España, en cambio, tiene que estar constantemente reafirmándose, declarándose, europeizándose. Entonces, por eso, quizá desde España, desde este sentimiento que tenemos de penumbridad, de ser o no ser, los temas, cuando una persona se plantea el tema de los historiadores extranjeros que ven España, el español le pregunta, pero nos ven mal, ¿verdad? No nos entienden. Sin embargo, no es así. Es decir, para los europeos ha habido, por lo menos en el plano de la historia en el que yo modestamente vengo trabajando, no ha habido esta deformación. Ellos nos ven como una clase de Europa, una forma de Europa, una Europa localizada en un periodo, y en una geografía concreta. Somos una Europa, una forma de Europa. Cuando Brodel nos dice, déjense ya los españoles de preocuparse, España no es que sea ni africano ni europeo, es un pueblo mediterráneo. Y en el principio de la historia de Europa estuvo el Mediterráneo. Luego somos un pueblo eminentemente europeo. Es decir, que conviene que para nuestro bien y sobre todo para nuestra ciencia vayamos perdiendo ese complejo, ese sentimiento de inferioridad o de europeidad frustrada o de europeidad de segunda división. Ha existido indudablemente esta curiosidad morbosa, pero esto hoy carece de interés. Los historiadores extranjeros buscan etapas, circunstancias situadas íntegramente en el objetivo final de explicarse la historia occidental. Se trata, pues, de encajar nuestro pasado, una vez conocido desde bases sólidamente científicas, en la circunstancia temporal, en su momento, y en una de las formas en que se realizó social, cultural y políticamente Europa. Y sin embargo de esto, y sin embargo de esta, diríamos, este interés per se por el pasado, por el acontecimiento de España, es indudable que el tema de la guerra española, no podíamos soslayarlo, ha sido decisivo en esta onda actual de la historia española. Su dramatismo, su escenario español, pero con participación del mundo entero, en todas sus formas, en un bando y en otro. Parece que todos los europeos y todos los hombres del mundo quieren darse la razón de la historia de la guerra española, los que estuvieron y los que no estuvieron. Hay una obsesión por ella, tal vez también porque en la historia de España, vista de la guerra española, puede ser tener una explicación global ya de muchos fenómenos que en cambio en la Segunda Guerra Mundial no se pueden estudiar. Es una coyuntura decisiva de la historia occidental. De aquí el torrente increíble de la bibliografía sobre la guerra de España. El darles cifras sería absurdo porque me equivocaría posiblemente en menos. 35.000, 40.000 obras, artículos, puede afirmarse que no pasa una semana en que en cualquier lugar del mundo no aparezca un libro o un artículo o un capítulo sobre la guerra de España. Cientos de miles. Hoy ya en el mundo hay especialistas en la bibliografía de la guerra de España. Cada nación, cada escuela histórica, cada hombre quiere dar razón y su explicación del porqué de la trayectoria española. Pero observemos esto. La curiosidad de este tema, esta obsesión por los acontecimientos del año 36, no se detienen en ello, sino que partiendo de ese interés, atraídos quizá por ese drama, se adentran más y más en el pasado y surge así lo que yo llamo la historia retorno de España. Una historia que partiendo de un presente muy trágico, 37-39, ha hecho que los historiadores, cuando van a buscar sus causas, vayan llegando hacia atrás para hacernos esa visión global y completa de la historia española. Señalemos otro hecho que creo que merece la pena destacar de esta aportación extranjera, y es la técnica con que se hace esta historia. Por fuerza, un pequeño recuerdo. Hacia el año 1925-30, el oficio de historiador, la metodología histórica, estaba seriamente comprometida en Europa. Por un lado, las incidencias, las aportaciones importantísimas de la dialéctica materialista de la historia, con su historia cuantitativa y sus elementos estructurales. Por otro, la vieja historia de los héroes, la concepción inglesa de Carlyle, la historia hecha por sus genios. Era muy difícil encontrar aquello, una enorme pasión. Pues bien, es la escuela francesa llamada de los Anales, llamada así por la revista de los Anales, que se publica hacia los años de 1929, el que va a encontrar un punto de vista y va a crear una definición histórica, de metodología histórica, la historia total. La historia es la profundidad en el pasado, desde las bases hasta explicarse el hombre en su propia circunstancia. Yo diría, la definición no es de los Anales, es modestamente mía, que la historia hoy es vista como una función matemática cuya variable es el hombre. Una serie de datos concretos, de hechos reales, sobre los cuales la circunstancia del hombre va a modularlos por completo. Esa historia total, que, por otro lado, nuestros clásicos ya se habían planteado. Muchos de nuestros hombres, de nuestros pensadores, habían pensado que esa historia puramente de acontecimientos, historia evenementielle, como dicen los franceses, la historia de los hechos singulares, esta especie de película exterior de acontecimientos, batallas, tratados, etc., no era la historia completa. Ya Unamuno hablaba de la intrahistoria. Día llegará, dice don Miguel, en que los historiadores se preocuparán de ahondar en la profundidad del océano histórico para ver cuáles son esas masas que no han sabido o no han podido actuar en la historia. Es decir, una revolución metodológica que se concreta en lo que se llama la historia total, la historia del tiempo largo, de los acontecimientos de la estructura que son muy lentos en su evolución, los hechos de tiempo medio coyunturales y los acontecimientos. Pues bien, señalemos que esta revolución metodológica va a encontrar en los temas españoles el laboratorio perfecto para aplicar su técnica. Y entonces, en general, la mayoría o muchas de esas obras de las cuales nos referiremos estos días sobre aspectos de la historia de España han aplicado rigurosamente y perfectamente la técnica de la historia total. Pongamos como ejemplo la obra de Ferdinand Brodel, el profesor francés. Brodel se plantea un tema de su investigación, estudiar a Felipe II. Pero Felipe II es un acontecimiento singular que sucede en un tiempo concreto y en un escenario concreto. Ese escenario es el Mediterráneo. Y entonces Brodel empieza a estudiar primero qué es el Mediterráneo como hábitat humano, como escenario. ¿Cuál es, desde su geología hasta su fauna y su flora, y su tipo de casa y su producción, y sus corrientes, y como consecuencia de aquello surgirá un tipo de sociedad y de vida, una intercomunicación, y aparecerá una ciudad con un enclave especial que será pues el Ágora o el Foro o la Plaza Mayor. Y entonces, en ese Mediterráneo, visto así, desde abajo, en ese plano, que es su esencia, su estructura, vendrán los acontecimientos. ¿Qué ocurre en ese Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XVI? El desafío de dos imperios, el turco y el español, enfrentados por el dominio de las comunicaciones, y en medio Felipe II. Y nos sale un Felipe II nuevo, vital, completo, pero explicado desde su circunstancia, sin tener que emplear la adjetivación. Porque lo bueno de estos historiadores es que han suprimido de la historia algo que a la historia le venía estorbando, los adjetivos. La historia explica, pero no juzga. Y precisamente desde esa circunstancia, esa aportación metodológica ha sido muy notable en ello. Entonces, diríamos que las notas más recientes de esta historia extranjera sería su rigorismo científico. Como ya lo he dicho, basándose en la documentación, sus análisis documentales, su tiempo de estancia en España, a veces largos periodos, como el matrimonio de Huguet y Pierre Sony, que pasaron varios años en el Archivo de Indias preparando su documentación para publicar una obra de 12 volúmenes sobre Sevilla y el Atlántico entre 1500 y 1650. El rigorismo científico. Segundo, la apoyatura en una sólida base documental, bien nutrida de hechos. Dejar que los hechos hablen por sí mismos, no forzar a prioris. En la mayoría de los casos hay excepciones también, por supuesto. Tercero, huye de las leyendas. Viene a representar en general, todavía quedan restos, como no, pero viene a representar en general el esfuerzo de una historia antitópica que pretende entender de nuevo y desde su raíz la historia de un pueblo a la luz de un nuevo concepto de la ciencia del pasado. No siempre lo consigue, por supuesto, pero su intención en general es así. Independientemente de la ideología del autor, y en esto hay que agradecerlo, hay historiadores extranjeros de todas las ideologías, desde confesiones marcadamente ideológicas hasta más o menos escondidas, pero, sin embargo, su rigorismo científico, su intento de comprensión del problema, hay que reconocerse. Cuarto, una simpatía. Evidentemente, no se puede estudiar un país y un pueblo sin acabar encariñándose con él. Sony, en su obra Carlos V, dice: «No se puede pensar en España sin amarla. No se puede estudiar el pasado de España sin interpretarlo. No disimulamos nuestra simpatía, pero simpatía que no empece para su rigorismo científico». Y en general, en ellos hay, al final, aunque algunas veces su pluma sea dura, casi como un escalpelo de crítica, pero hay como un cariño, un amor hacia nosotros. Se ha dicho que el que pisa los archivos españoles, el hispanista que por primera vez viene a España, difícilmente se olvida de ella. Por eso está resultando de este esfuerzo una auténtica biografía de España. Gran originalidad en los ángulos buscados, una enorme variedad de temática. Así tenemos temas, economía, sobre todo la economía, ahora volveré un poco sobre ella, la economía, la sociedad, los grupos sociales españoles, la regionalidad, el juego de cada uno de los escenarios de España, la historia española, etc. Una auténtica obsesión por la comprobación de hipótesis, con la utilización de fuentes que sitúa a la historia española en la línea más moderna de la historia científica universal. El horizonte de temas tratados es muy variado. Economía, formas de vida, sociedad, importancia y significación de las ciudades. Hay esas ciudades españolas estudiadas maravillosamente, como el Valladolid del siglo de oro, de Benasar. Mentalidades, conflictos sociales, expansión y dominio mundial, escenarios geográficos e históricos de la acción hispana, estudios regionales, problemas de minorías raciales y religiosas. Una historia de España vista por arriba y por abajo, con encuadramientos distintos, con preguntas a la vez constantes y nuevas. Una visión en profundidad, un cuadro en relieve de la sociedad y en ella el hombre, el español, entendido desde sus circunstancias temporales, económicas, espirituales, en su vida misma. Una honda cala en la estructura histórica española. Y además, una historia hecha por extranjeros que, como no les preocupan las circunstancias de la nomenclatura, no están obsesionados por lo que se diga, son capaces de dar títulos a sus obras que hoy nos sorprenderían. ¿Cómo se le ocurriría a un historiador español de hoy escribir una obra que se llama El Imperio Español? Pues bien, Eliot, el inglés, escribe su obra sobre los siglos XVI y XVII, lo llama El Imperio Español. No le importa en este momento todas estas características que en los españoles se podía dar. Y es curioso que el profesor Jover ha dicho que precisamente ese resucitar de esa terminología adecuada, cualquiera que sea el ajuste y precio que se hagamos de ese pasado, está dado por estos historiadores. Es, en este sentido, el banco de pruebas de la nueva metodología histórica. Obras como, ya he dicho, El Mediterráneo, de Ferdinand Brodel, modelo y pionero y adelantado, y ejemplo siempre de lo que es la historia total del Mediterráneo y el mundo mediterráneo, ahí queda. La obra de Sony, Sevilla y el Atlántico, de 1500 a 1650, monumental serie de datos sobre el tráfico de Sevilla al Atlántico, expresado en 12 volúmenes y más de 15.000 páginas. La obra de Cataluña en la época moderna de Pierre Vilar son, a título de tres, podría citar muchas más y citaremos más, tres modelos metodológicos de la historia española. Conseguido porque han tenido en cuenta un modelo, un espacio completo y una buena documentación. Y, por último, para no cansarles más, diría que si tuviéramos que destacar algún aspecto, algún rasgo, algún ángulo de, preferentemente cultivado por esta historia extranjera, yo diría que es el tema de la economía. La hacienda castellana, la cuantía y destino de los metales americanos, esa plata que venía en las flotas de Indias hasta Sevilla y que desde aquí se reexpedía a Europa, como haciendo de España la plataforma y el vestíbulo de esos canales especiales para aquello. Los problemas de la economía española, los asientos con los banqueros, la atracción de España por sus precios altos y su respaldo de la moneda de banqueros y hombres de Europa, esa marcha del norte al sur hacia España en el siglo XVI y XVII, el funcionamiento de ello, las inflaciones y deflaciones de la hacienda española de los Austrias, que ha servido de modelo metodológico en los trabajos de Hamilton a todo lo que ha supuesto después la historia retrospectiva en la historia económica de inflación y deflación, en sus obras famosas El florecimiento del capitalismo en Castilla. Las relaciones mercantiles españolas, la salida de las lanas españolas desde los puertos del norte para servir de materia prima a los centros fabriles de los Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. España se ha convertido así en el laboratorio de la modernidad, de un pueblo que tuvo que improvisar muchas técnicas para manejar tesoros desconocidos y plantear una gran política de poder. Esta es, en definitiva, el interés, la curiosidad y la temática de esos historiadores extranjeros a los cuales nos iremos asomando en los días venideros. Muchas gracias.